La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
El ex contador de los Kirchner admitió que llevó más de 20 bolsos con millones de dólares. El juez Claudio Bonadío homologó el acuerdo judicial por el cual el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, se sumó al listado de imputados colaboradores dentro de la causa de los cuadernos de las coimas. En su testimonio como arrepentido, dijo que el expresidente le pegaba a su secretario, Daniel Muñoz, y reconoció que junto a ese funcionario llegó a trasladar decenas de bolsos con millones de dólares. Con Manzanares ya son 31 los arrepentidos en la mega causa de corrupción que investiga el entramado del cobro de coimas en el sector de la obra pública. En el caso hay vinculados exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. El contador está procesado por el lavado de más de 70 millones de dólares en Estados Unidos. Según dijo el exsecretario privado K, compró en Nueva York y Miami al menos 15 propiedades. Además, detalló que Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, intentó sacar dinero al exterior a través de maniobras que la justicia tiene en la mira. De ellas participó Manzanares, quien brindó detalles sobre la operatoria ante el fiscal Carlos Estornelli y el juez Bonadío. Según fue revelado, el excontador confirmó que en 2005 llegó a trasladar entre 15 y 20 bolsos y mochilas con plata. En el testimonio ante Bonadío, dijo que entró en una zona oscura cuando Muñoz le mostró 20 millones de dólares. Me di cuenta de que era un ilícito, pero me tenté, sostuvo. El testimonio ante Bonadío duró más de 30 horas. Según confirmó su abogado, Roberto Herrera, Manzanaro lloró. Se acordó de su padre y de una carta de Balbín, el histórico dirigente radical, que lo quería como un sobrino. Era amigo de su papá. Durante el relato habla de su familia y del entorno, se quiebra y se larga a llorar. También admitió que dentro de los bolsos había entre 20 y 30 millones de dólares. Acerca de quién era el dueño de ese dinero, Manzanares dijo que tanto Néstor Kirchner como Muñoz se llevaron el secreto a la tumba. Sobre la participación de Cristina Kirchner en la presunta asociación ilícita, Manzanares repitió una frase que habría dicho la expresidenta en una charla: menos mal que murió Muñoz. Además, contó que le gustaba ver a Muñoz ser feliz siendo millonario porque Kirchner lo maltrataba y le pegaba. Yo lo llamaba por teléfono desde Río Gallegos a Muñoz y le decía: fabricame 2 o 3 millones de pesos en blanco, comentó. Con respecto a los fondos de Santa Cruz, cerca de 600 millones de dólares recuperados, Manzanares dijo que desaparecieron por arte de magia. Se refirió además a la causa de Otesur y los Sauces, en las que también está acusado. El profesional admitió que hizo trabajo de contador, pero que en este caso no tiene ninguna responsabilidad. También ratificó que los Kirchner empezaron en la actividad hotelera en 2006 y que sus hoteles no son 3, sino 4. El equinoccio de la serpiente. En Chichen Itza, México, se vio la increíble combinación de luces y sombras que permitió contemplar cómo el cuerpo de Kukulcán, la divinidad maya, bajó por la pirámide hasta alcanzar la cabeza de piedra ubicada en la base del templo. La desocupación subió a 9,1% a fin de 2018 y hubo 417.000 desempleados más. A diciembre había 1,9 millones de personas sin trabajo en todo el país, de acuerdo a las cifras del INDEC. El informe del organismo estadístico reflejó un aumento de casi 260.000 en la cantidad de desempleados. Pero como la encuesta incluye solo 31 conglomerados urbanos nacionales, que representan cerca del 62% de la población total, si se extiende esa medición de desempleados a toda la población, la variación sería en realidad de 417.000 personas más sin trabajo. Radiografía del empleo argentino 2018, más desocupados, informalidad y precarización. Los datos del INDEC reflejan el peor momento de la recesión económica. La destrucción de puestos es más fuerte en los sectores de mayor calidad y entre los más jóvenes. Semanas atrás, la Secretaría de Trabajo había difundido datos sobre el empleo formal. En 2018 se destruyeron 191.000 puestos de trabajo y 130.800 de esos eran asalariados del sector privado. Pero también cayeron otros tipos de trabajos más precarios que venían creciendo: los monotributistas sociales y los trabajadores autónomos y monotributistas. Los datos del INDEC terminan de pintar de colores oscuros el panorama. La CGT se sumará a la marcha de los industriales, lo anunciaron sus secretarios generales. Será el 4 de abril y también participarán los movimientos sociales. El Consejo Directivo de la CGT, presidido por los dirigentes Héctor Daer y Carlos Acuña, analizó este jueves la situación política y económica del país y confirmó su apoyo a la movilización convocada por los gremios industriales para el 4 de abril próximo. En la reunión analizamos la situación política y lo que va a ser la convocatoria a la movilización para todas las organizaciones sindicales del 4 de abril y que va a ser acompañada también por innumerables cámaras empresariales, sobre todo las pymes, para pedir un país con producción, empleo y valor agregado, afirmó su secretario general Héctor Daer. La manifestación fue organizada por los gremios industriales y de ella también participarán movimientos sociales. Comenzará a las 14 en Plaza Miserere y recorrerá la avenida Rivadavia para pasar por las puertas del Congreso Nacional para finalmente terminar frente al obelisco. Copa Argentina 2019, River y Boca ya tienen fecha y lugar para el debut. El millonario se enfrentará ante Argentino de Merlo, mientras que los Geneises se medirán con Estudiantes de Río Cuarto. Declararon personalidad destacada a la antropóloga y feminista Rita Segato. La legislatura de la ciudad reconoció su trabajo. La especialista en cuestiones de género será la encargada de abrir la Feria del Libro 2019. Quedará en libertad la chica que ayudó a su madre a matar al padre de 185 puñaladas. La fiscal general adjunta de San Martín decidió no apelar la excarcelación de Milagros Nayaretti. Su mamá, Paola Córdoba, seguirá en prisión. La joven de 18 años, detenida por ayudar a su madre a matar a su padre de 185 puñaladas en la localidad bonaerense de José Cepaz, será liberada en las próximas horas, luego de que la fiscal general adjunta de San Martín, Mercedes Rubio, desistiera de apelar la excarcelación que había dictado un juez de garantías, informaron fuentes judiciales. El pedido de liberación de Milagros Nayaretti, que estaba detenida al igual que su mamá por el crimen de Alberto Elvio Nayaretti, ya fue ordenado, por lo que en breve saldrá de la cárcel. Por el momento, Paola Córdoba, su madre, permanecerá en prisión. Lionel Scaloni lamentó la lesión de Ángel Di María y lo puso en duda para la Copa América. Me hubiera gustado verlo. Él sabía que tenía que ganarse un lugar, dijo en la conferencia de prensa antes del partido contra Venezuela. El PBI cayó 2,5% en 2018 y el gobierno insiste en que ya comenzó la recuperación. La caída terminó siendo levemente menor a la esperada, con lo cual la recesión tendrá un efecto arrastre menos pesado para 2019. Trabaja como empleada doméstica y cobrará una herencia millonaria. Hace 10 años la mujer se enteró de que su padre biológico era dueño de un campo de más de 80 hectáreas. Sin embargo, varias causas judiciales complicaron la llegada de la fortuna que le correspondería. Normi Mercedes Titi tiene 40 años y hace una década su padre le dijo que en realidad era hija biológica de otro hombre, un integrante de una familia adinerada de la localidad de La Para, a 150 kilómetros de Córdoba. Un examen de ADN confirmó la descendencia que la convirtió en la única heredera de unas tierras que están valuadas en $9,000 por hectárea. Sin embargo, varias causas judiciales se interpusieron en el camino de lo que ella asegura es suyo. Elisa Carrió dijo: si Cristina vuelve, yo voy presa. La diputada aseguró que el kirchnerismo juega con la incertidumbre de un posible regreso. Además, consideró que Marcelo D'Alessio tuvo vínculos con Ricardo Echegaray. Fiel a su estilo, Elisa Carrió no se anduvo con vueltas y consideró que si Cristina Kirchner vuelve a ser presidenta, ella terminará en la cárcel. Si ella gana, voy presa, dijo en el diario de Mariana. Sin embargo, bromeó al respecto y dijo que si fuera detenida, solo necesitaría crema, la Biblia y un collar de perlas. Nada más. Quieren apartar a Elisa Carrió y Paula Oliveto de la Cámara de Diputados. Lo planteó el bloque del kirchnerismo en un proyecto de resolución al considerar que las legisladoras de Cambiemos tienen vinculación con un aparato paraestatal de inteligencia. El bloque del Frente para la Victoria, en diputados, presentó un proyecto de resolución para intentar excluir de la Cámara Baja a las legisladoras de la coalición cívica, Elisa Carrió y Paula Oliveto, al considerar que tienen vinculación con un aparato paraestatal de inteligencia. Los legisladores del bloque kirchnerista argumentaron el pedido en base a la investigación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la denuncia de extorsión del falso abogado Marcelo D'Alessio al empresario agropecuario Pedro Etchebest. Surge en el expediente que ambas diputadas, Carrió y Oliveto, habrían estado al menos en conocimiento de las actividades de inteligencia ilegal realizadas por una organización paraestatal, pudiendo haber hecho uso de dicha información o participado de dicha actividad. Y por lo tanto, les cabe a su vez el deber de todo funcionario público de denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Artículo 177, inciso A, del Código Procesal Penal de la Nación, señalan en los fundamentos del proyecto de resolución. Respecto al rol de la diputada Carrió, el juez Ramos Padilla, en su visita a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, señaló que la primera publicación que se conoce y que está en la resolución es un tuit de Carrió que señalaba que esta investigación era una operación y mostró una conversación de WhatsApp donde D'Alessio aseguraba: yo hice cosas con ella y con Oliveto. El bloque kirchnerista recordó que el magistrado reveló en esa comisión los dos mensajes de voz de que D'Alessio, luego del allanamiento a su casa y antes de su detención, le envió a un teléfono que pertenecería a Oliveto, aunque la diputada nunca respondió esos audios. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó el jueves el procesamiento con prisión preventiva resuelto por el juez federal Luis Rodríguez contra D'Alessio por intentar extorsionar al empresario Gabriel Traficante en medio de la mafia de los contenedores. Eso se suma al primer procesamiento en primera instancia del juez de Dolores contra el falso abogado. Finalmente, la líder de la coalición cívica denunció al falso abogado por enriquecimiento ilícito y evasión, y en ese sentido apuntó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto encubrimiento a D'Alessio. Villa Pueyrredón, una camioneta chocó contra un colectivo y terminó dentro de un negocio. 6 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a 2 hospitales con politraumáticos. Los restos humanos encontrados en la Villa 31 son de una mujer que habría sido asesinada por su pareja. De acuerdo a la investigación, el femicida la mató a puñaladas, la cortó con una amoladora y le rapó la cabeza. El sospechoso se escapó a Paraguay. Investigadores que participan en el caso del macabro descubrimiento en la Villa 31 informaron que los restos descuartizados que fueron encontrados en una vivienda de retiro son de una mujer. Se trata de Liliana González, de 37 años, madre de 2 nenes. El principal sospechoso del femicidio es su pareja, Waldo Servín Riquelme, quien fue visto por última vez el sábado por la tarde antes de escapar a Paraguay. El juez Bonadío aceptó a Víctor Manzanares como arrepentido en la causa de los cuadernos. El histórico contador de los Kirchner aportó información valiosa sobre las maniobras para sacar de Estados Unidos 70 millones de dólares que pertenecían a Daniel Muñoz. El dólar, el Banco Central subió la tasa a casi 66%, pero la divisa volvió a los 42 pesos. La Reserva Federal de Estados Unidos indicó que la tasa de referencia de ese país se mantendría estable durante todo el año y eso impulsa inversiones en países emergentes. Pero el peso revierte su recuperación inicial. Detuvieron al expresidente de Brasil, Michel Temer. La investigación en su contra se da en el marco de la operación Lava Jato, que reveló uno de los entramados de corrupción más grandes de ese país. El presidente brasileño, expresidente brasileño Michel Temer, fue detenido este jueves en el marco de la operación conocida como Lava Jato, después de Lula da Silva. Es el segundo exmandatario arrestado como parte de la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil. La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también solicitó el arresto del exministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del expresidente e integrante del partido Movimiento Democrático Brasileño. Otro grave error de Facebook: guardó millones de contraseñas durante años sin encriptar. La compañía de Mark Zuckerberg confirmó el hecho, aunque explicó que no sufrió problemas de seguridad.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Detienen al doctor Violín, acusado de abuso sexual y violación. Está acusado por familiares y empleados. No puede controlar sus impulsos, dijo el abogado de la querella, que había solicitado la medida. Susana Trimarco se presentó en la justicia luego de que un juez le pidió a la policía que la buscara. El magistrado, Daniel Bejas, le había solicitado a las fuerzas de seguridad ubicar a la mujer que creó la ONG por la desaparición de su hija. Acompañada por sus abogados, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, Susana Trimarco, se presentó en el Juzgado Federal de Tucumán para responder las preguntas del magistrado Daniel Bejas por desvío de fondos recibidos en 2015 del Gobierno Nacional. El juez Bejas le había ordenado el miércoles a la policía que buscara a Trimarco porque supuestamente no había informado un domicilio legal en Tucumán para recibir notificaciones judiciales luego de que, por motivos de seguridad, se mudó con su nieta a Córdoba. Confirmaron el procesamiento del falso abogado Marcelo D'Alessio y seguirá detenido por extorsión. La Cámara Federal avaló la investigación en curso del juez federal Luis Rodríguez tras la denuncia del despachante aduanero. El juez Ramos Padilla citó por tercera vez a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli. El magistrado de Dolores, que investiga una supuesta red de espionaje ilegal, lo convocó para el viernes 22. Así, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, volvió a citar a indagatoria a Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga una supuesta red de espionaje ilegal. Se trata del expediente que se inició tras una denuncia de un empresario agropecuario que dijo haber sido extorsionado por el falso abogado Marcelo D'Alessio en nombre del fiscal a cargo de los cuadernos de las coimas. La declaración se fijó para el viernes 22 a las 11. Stornelli ya había sido llamado a indagatoria el 7 y 20 de marzo, pero no concurrió al juzgado ninguna de esas oportunidades. En ambos casos presentó escritos en los que recusó al magistrado porque entiende que no es competente y perdió la imparcialidad. El desahogo del chico abusado por su padre oftalmólogo. Dijo: "Hoy puedo dormir en paz". Fernando Bustince fue alojado en la unidad número 19 de Saavedra. El hombre estuvo en libertad durante años y vivía en el mismo country que sus víctimas. Le ganamos a la justicia que tanto nos burló. Ahora está donde tiene que estar, dijo Santiago. Una nena de 7 años fue con un arma cargada en la mochila a una escuela en Santa Fe. La pareja de la mamá es policía, se hizo responsable de haber guardado la pistola en ese lugar, argumentó que se olvidó de sacarla. La nena de 7 años buscaba dentro de su mochila los útiles que necesitaba para empezar la clase, pero en lugar de eso sacó una pistola calibre 9 milímetros marca Versa Thunder Pro cargada con 11 balas. El episodio ocurrió en el colegio Nuestra Señora de Luján de Santa Fe, donde la menor cursa segundo grado. La maestra avisó a las autoridades del establecimiento, que a su vez dieron intervención a la policía. Las primeras versiones indicaban que fue la propia alumna la que avisó que tenía el arma y explicó que se la había sacado a la pareja de su mamá, un efectivo de la policía. Según publicó Diario 1, el hombre más tarde asumió su responsabilidad y dijo que él había guardado su arma reglamentaria en la mochila de la nena cuando fue a buscar a un familiar y después se olvidó de sacarla. El caso fue derivado por la fiscal de turno, Rosana Perecín, para que sea investigado por la Dirección Provincial de Asuntos Internos. Quería hacerme el lindo, le dijo el changarín de los $500,000 a la justicia. El fiscal reveló la conversación que mantuvo con el hombre, que había jurado haber encontrado un bolso con $500,000 en Nogoyá. José Sánchez engañó a todos, o a casi todos. Solo una persona en la localidad entrerriana de Nogoyá no le creyó: Federico Uriburu. Este fiscal trabaja justamente de eso, no creer. Y como el changarín del bolso con $500,000 dijo que adentro había un arma de fuego, el funcionario judicial debió actuar de oficio. Y ante la primera pregunta de la fiscalía, Sánchez no supo cómo seguir. Tiene 10 años, se recupera de leucemia y pide ayuda para un chico en tratamiento. A Nacho le diagnosticaron la enfermedad en febrero de 2018. En medio de las internaciones, su papá murió en un accidente. Pese a todo, con el apoyo de su familia y una increíble fuerza de voluntad, pasó la primera etapa. Mientras se hacía unos estudios, conoció a Esteban, que es factor cero negativo y necesita donantes de sangre. Y Ignacio Solari, Nacho, como le dice su familia, cumplió 10 años el 27 de febrero. El año pasado, unos días antes de su cumpleaños, le detectaron leucemia. En ese momento comenzó el tratamiento en el Hospital de Niños de La Plata. Desde el principio le puso garra, incluso hace 7 meses, cuando en medio de la quimioterapia, Joaquín, su papá, murió en un accidente de tránsito, explica Carla Monti, la mamá. Pese al inmenso dolor, Nacho siguió adelante con el apoyo de Carla, Franco, su hermano de 13 años, y el resto de la familia. Cuando murió mi esposo, él no bajó los brazos y en noviembre de 2018 terminó la primera fase del tratamiento, contó la mamá. Cristina Kirchner publicó la historia clínica de su hija Florencia y habló de mentiras. La exmandataria señaló que este viernes presentará en tribunales los diagnósticos médicos que le realizaron a Florencia en Cuba. Fue ella quien me pidió que se conozcan públicamente, explicó. A punto de volver de Cuba, la expresidenta Cristina Kirchner compartió el parte médico de su hija, que se encuentra internada en un hospital de la isla por un trastorno de estrés postraumático. En la previa del fallo de la Corte, la Procuración General rechazó las reelecciones en La Rioja y Río Negro. Si bien es un dictamen no vinculante, puede ser interpretado como una señal sobre lo que podría ocurrir el viernes. El máximo tribunal frenaría las aspiraciones de Casas y Huere Tilneck. Crisis en Venezuela, detuvieron al colaborador de Juan Guaidó. El jefe del Parlamento catalogó el procedimiento de secuestro e instó a la liberación inmediata de Roberto Marrero. Jugada de las casas tanto de Marrero como del diputado opositor Sergio Vergara, dos colaboradores del líder opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó. En una grabación telefónica, Marrero informó el momento preciso en el que los uniformados intentaban ingresar a su vivienda. En este momento están entrando en casa el diputado Vergara y en mi casa un grupo fuerte del SEBIN, dijo y agregó: lamentablemente llegaron a mí. Sigan en lucha, no se detengan. Cuiden al presidente. Mercado de trabajo en 2018, de la ilusión al desencanto. A pesar del aumento aparentemente insignificante del desempleo en el tercer y cuarto trimestre de 2018, de 9,0 a 9,1, el crecimiento interanual entre el cuarto trimestre de 2018 y de 2017 es indiscutiblemente significativo, de 7,2 a 9,1. Mauricio Macri volvió a apuntar contra la Baña. Escucho que esto se arregla creciendo. ¿Quién no quiere crecer? El presidente reconoció que está enojado con los que proponen atajos y soluciones mágicas. Y, sin nombrarlo, le contestó al exministro de Economía. El hombre acusado de prender fuego y matar a su esposa en Quilmes quedó libre por falta de pruebas. Nelson Durán estaba detenido con prisión preventiva por el femicidio de Graciela Coria. La víctima había sufrido quemaduras en el 30% del cuerpo y murió después de agonizar 8 días en el hospital. La amenaza que recibió la mujer violada delante de su familia por un ladrón. Abrí las piernas porque acuchillo a tus hijos. El agresor era un vecino de la víctima de 18 años. La policía lo encontró durmiendo en su casa a una cuadra de distancia en el partido de Escobar. Un policía pidió por escrito que le regalen un kilo de helado por día en Corrientes. La nota se viralizó y el oficial involucrado fue removido de su cargo. Un abrazo Salvador. Un policía evitó que una mujer se arrojara a las vías del tren. Fue en la estación Lanús cuando una vecina de 50 años con un cuadro depresivo quiso tirarse. El primero en llegar fue el oficial Fernando Ochoa, que realizaba tareas de rutina a la altura de las avenidas 29 de Septiembre y Eva Perón. En las imágenes se puede ver que primero habla con ella, después le da un abrazo contenedor y la mujer desiste de tirarse a las vías.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.